noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Continuamos en la noche, las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Casi la mitad de los médicos con especialidad que trabajan en la sanidad pública española son interinos o eventuales. No tienen una plaza en propiedad y encadenan contratos temporales. Un dato que ha sido publicado, a tener en cuenta, 4 de los 5 médicos que atendieron a Teresa Romero, la auxiliar de enfermería curada de ébola en el Hospital Carlos III de Madrid, son eventuales. Llevan años renovando sus contratos cada 6 meses. ¿Queremos un sistema sanitario así, sin cubrir las plazas vacantes, donde 10.000 profesionales han tenido que irse al extranjero en los últimos 4 años, donde existe una falta clara de médicos de familia? Bueno, pues vamos a abordar esta situación con Óscar Gorría, que es coordinador del primer estudio sobre la situación laboral de los médicos en España. Está elaborado por la Organización Médica Colegial, que representa a 52 colegios oficiales de médicos. Doctor Óscar Gorría, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La verdad es que la situación, según este estudio, está un poco complicada, sobre todo porque siempre yo creo que pensamos que si hay algo en nuestra sociedad, y hablamos además que a pesar de las penurias, recortes y tal, que va bien, es justo pues el sistema sanitario, especialmente por los profesionales, por lo personal, por ustedes.
Pues sí, efectivamente, la verdad es que nosotros desde la Organización Médica Colegial ya veníamos años denunciando que la situación que estaban viviendo los médicos en el país estaba siendo muy precaria, que la verdad es que los datos que ofrecía el Ministerio todos los meses acerca de las tasas de desempleo no reflejaban la verdadera realidad. Y efectivamente quisimos plasmar, hacer una foto, ver una imagen real de lo que está pasando con la profesión médica y la respuesta que hemos tenido por parte de los colegiados, lo que nos han querido decir y lo que estamos denunciando es que la situación que vivimos es mucho más dramática de lo que esperábamos. Efectivamente la profesión médica siempre ha tenido esa fama y esa en reconocimiento social como una profesión sagrada que no se tocaba y efectivamente pues bueno, la crisis, los recortes, los ajustes pues nos han llegado como al resto de los sectores.
Han llegado los recortes, lo que pasa es que hay lugares donde más allá de que se puedan ir tapando unos a otros y haciendo turnos, sí que es verdad que uno se encuentra con noticias de centros, de lugares donde ya no llegan los médicos, donde hay población desatendida, donde hay población que está atendida muchos kilómetros a la redonda por muchos menos médicos y más allá de preocuparnos, por supuesto, por el trabajo de los propios sanitarios, está la atención a los españoles por medio de la Seguridad Social, ¿no?
Está claro, efectivamente nosotros denunciamos que la situación profesional, laboral, económica que viven los profesionales sanitarios es mala, pero efectivamente lo que nos parece mucho más preocupante es la asistencia que se está dando y que se está facilitando a los pacientes en nuestro país. Efectivamente con los recortes se han suprimido plantas enteras de hospitalización, se han cerrado quirófanos, se han reducido guardias, los cupos de los médicos de familia y comunitarios, la base de este sistema sanitario que del que disponemos, pues se han visto duplicados. Las mismas personas o la mitad en muchos casos están teniendo que duplicar sus trabajos, con lo cual efectivamente lo que nosotros queremos también denunciar es que indirectamente a esta situación laboral en detrimento de la calidad se va a ver afectada totalmente la asistencia de nuestros pacientes.
Doctor, además, yo creo que una cosa fundamental, porque habrá quien nos esté escuchando ahora y diga, bueno, pues como en todos los sitios, ¿no? Hay crisis, las profesiones, casi nadie tiene hoy en día el puesto asegurado y tal. O sea, que un médico de familia, por ejemplo, tenga que estar renovando cada 3, cada 6 meses, que no sepa si van a cambiar. O sea, un médico de familia, justo yo creo, además, el nombre lo dice todo, es porque está pendiente, porque sabe el historial de una persona. Si cada 6 meses tienes uno nuevo, está claro que está cuando hablamos además de eso de medicina preventiva, que esto le va a salir hasta más costoso, ¿no? Por ejemplo, a la Seguridad Social.
Efectivamente, nosotros no queremos hacer una comparación y no queremos entrar en una dinámica de discusión de qué profesión es peor o está en una situación mucho más precaria. Nosotros efectivamente representamos al colectivo médico, son nuestros colegiados los que defendemos y nosotros exponemos esa situación. Pero efectivamente la profesión médica tiene unas diferencias cualitativas con otras profesiones que hacen que esa continuidad laboral sea más necesaria. En vías a lo que efectivamente comentaba, que es esa asistencia continuada. El médico, efectivamente, tiene que formarse durante toda su vida, estudia durante toda su vida. Y en esa medicina familiar y comunitaria, por supuesto también en la medicina terciaria y hospitalaria, el continuo formativo y el continuo de la relación médico-paciente es muy importante. No podemos tener a nuestros profesionales con unas interrupciones laborales y formativas de 6 meses o 1 año. Hemos visto que dentro de la población que tenemos en desempleo, un 25% de nuestros parados lleva más de 6 meses buscando un trabajo y un 12% más de 1 año. Estamos hablando de un paro de larga evolución que repercute directamente en la formación de nuestros médicos y, por supuesto, en la asistencia que luego vamos a facilitar.
¿Y soluciones?
Pues, hombre, efectivamente, la solución tiene que pasar por una buena planificación sanitaria. Aquí hemos vivido unos tiempos de bonanza en los que hicimos una gran explotación demográfica de los médicos, se duplicaron las facultades de medicina, se nos transmitió el mensaje de que hacían falta médicos en este país, que el crecimiento económico los iba a necesitar. Nos hemos dado cuenta en los últimos años de que eso no ha sido así y desde los diferentes ministerios se nos ha ido cortando las plazas de formación y se han ido reduciendo, sobre todo con ese decreto 16-12 en el que se pidió y se obligó a que las plazas de jubilación se cubriesen hasta un máximo del 10%. Eso nos ha creado un gran superávit. Hemos llegado con una gran masa de médicos que supuestamente la sociedad nos pedía y que ahora económicamente no podemos asumir. ¿Cuáles son los problemas? Pues efectivamente yo creo que la crisis económica no ha creado todos los problemas. Yo creo que también la mentalidad y la forma de atender a los pacientes tiene que cambiar. Hay que hacer un trabajo continuo y conjunto entre todos los protagonistas, ¿no? No solamente efectivamente los estamentos políticos, sino también los sanitarios. Hay que enfocar la atención al paciente de una forma diferente, pero todo pasa primero por reconocer la realidad en la que estamos, que es la que estamos denunciando en este estudio, y luego planificar a futuro de una forma más razonada.
Yo creo que además dais una lección con esto, porque fíjate que oyen muchas veces a políticos, a sindicatos, a no sé qué, y es todos, no hay que cambiar nada, lo que hay que hacer, y vosotros hasta estaríais dispuestos, si hay que hacer algún cambio para que todo vaya mejor, o sea, que es que además sois de lo más sensato. Desde la Organización Médica Colegial, ¿estáis en contacto con médicos preparados aquí en España y muy bien preparados, que por eso luego pues encuentran trabajo enseguida en otros sitios, pues eso, que viajan a Alemania, a Londres, etcétera, etcétera?
Sí, por supuesto. Como bien comentabas en la introducción, nosotros en este año, viendo que efectivamente lo que nuestros colegiados nos pedían, que era una mejora en la estabilidad, una denuncia de la situación, aparte de esta encuesta, se creó la Oficina de Promoción de Empleo. Es una oficina que lo que hace es vehiculizar todas las ofertas de empleo que nos vienen de los diferentes países de Europa, países que tienen una plantilla sanitaria mucho más reducida y una demanda mucho mayor y que encuentra en España profesionales muy bien formados y a los que les ofrecen unas salidas laborales mucho más apetecibles y mucho más estables. Efectivamente, nosotros, como bien decías al principio, en el último trienio se nos han podido ir alrededor de los 10.000 médicos. En el año 2012 ya fueron 2.500 médicos, solicitaron ese certificado de idoneidad que les habilita para salir. En el año 2013 subió esa cifra hasta los 3.500 y en lo que llevamos de año estamos ya alcanzando los 3.000 y probablemente acabemos en un global de 10.000. Efectivamente, estamos sufriendo un éxodo sanitario y lo pagaremos finalmente porque efectivamente llegará un tiempo en el que esa planificación chocará con una verdadera necesidad de facultativos y no los tendremos.
El asunto de las facultades, de medicina, donde siguen saliendo cada año licenciados, pues miles de médicos en España, bueno, graduados ahora me imagino, no sé cómo, cuál es el término correcto.
Sí, somos máster.
Máster, sí. En cualquier caso, siguen saliendo a miles y no hay, de momento, a día de hoy, y no tiene pinta de que la cosa mejore, al menos demasiado. ¿No habría que también hacer un poco más de números clausus y cerrar el acceso a quienes quieran estudiar medicina en España, puesto que van a salir? Lo digo, por ejemplo, porque ocurre lo mismo con el periodismo. Siendo el periodismo, bueno, pues normalmente un oficio en el cual cuando sales de la universidad, trabajas en medios privados, normalmente en la medicina y de todo, pero sobre todo en medios públicos. ¿No habría que hacer también algo al respecto?
Pues por supuesto, pero efectivamente aquí otra vez medicina tiene una diferencia cualitativa con otras licenciaturas. Lo que ocurre con medicina es que nosotros cuando acabamos la licenciatura, la universidad a nosotros no nos faculta para trabajar. En España el Sistema Nacional de Salud obliga a hacer una especialización para poder trabajar. Es decir, desde las universidades que dependen del Ministerio de Educación, nosotros lo que estamos haciendo es abrir 7.000 plazas para estudiantes este año. Pero es que por el otro lado está esa incongruencia que venimos denunciando porque el Ministerio de Sanidad convoca las plazas de formación sanitaria especializada, las plazas del MIR. Y nos vemos que mientras salen 7.000 estudiantes de la facultad, ellos convocan 6.000 plazas. Entonces decimos, señores, la suma es muy sencilla, es decir, vamos a tener sí o sí un superávit de 1.000 médicos. Esos 1.000 médicos no pueden ejercer en este país, no porque no haya trabajo, sino porque legalmente tienen muy pocas salidas laborales y no pueden trabajar en el Sistema Nacional de Salud. Eso es una incongruencia porque efectivamente formar a los médicos, formar esos mejores expedientes de bachiller, es algo muy costoso, tanto profesional e intelectualmente como económicamente. Estamos abocando sí o sí a 1.000 licenciados en medicina al año a que se tengan que ir a otro país a formarse. Eso es una barbaridad. Eso es un fallo de planificación demográfica de un tamaño que no nos estamos dando cuenta. Entonces, efectivamente, nosotros eso lo denunciamos. Hay que cumplir esos números clausus o, por lo menos, hay que ajustar. Lo que no tiene sentido es que abramos más facultades, las vayamos duplicando, seamos el tercer país del mundo con más facultades de medicina, que doblemos en facultades Alemania con la mitad de población y que, por el otro lado, desde el Ministerio de Sanidad, vayamos reduciendo las plazas de formación sanitaria especializada. Yo creo que la suma la entiende todo el mundo y efectivamente hay que tomar medidas correctoras inmediatas.
Bueno, pues sobre todo lo que entendemos y por lo menos desde mi parte me parece de lo más justo vamos, y que es algo que es así, ¿no? Que el informe que habéis presentado en el que se comprueba que sí que hay que cambiar cosas, pero que desde las administraciones donde debían de plantearse y quizá contar más con vosotros, que parece que tenéis las ideas bastante más claras. Óscar Gorría, coordinador del primer estudio sobre la situación laboral de los médicos en España, está elaborado por la Organización Médica Colegial, que como decimos representa eso a 52 colegios oficiales, y quien nos lo ha estado exponiendo ha sido el doctor Óscar Gorría. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Hoy nuestro leitmotiv están siendo los anuncios. ¿Cuál es tu anuncio preferido? ¿Cuál recuerdas? La verdad es que los de este año de la Lotería Nacional yo creo que los vamos a recordar. Algunos hasta lo están sufriendo. Paco Ventura, nuestro compañero Paco Ventura, nos habla hoy sobre eso, sobre la lotería y su nuevo spot.
Manuel, barba, ceniza y cabello rizado, también gris, mira con mucha tristeza la ciudad detrás del ventanal de su piso. Nieva.
A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa.
Si es que para una vez que no compro.
Pues ya está. No lo has comprado, pues no lo has comprado. Fin de la historia. Pero tienes que bajar.
Y Manuel baja, las manos en los bolsillos y el cuello de su chaquetón subido. Camina por la calle nevada. Frente al bar de Antonio, su bar, un grupo de gente salta de alegría y brinda con cava. Entra en el bar.
¡Antonio!
¡Manu!
¡Enhorabuena, Antonio!
¿Una copita?
No, no, a mí ponme un café.
¿Un café? Un cafelito. Cafelito.
¿Qué? Después de esta cerrarás, ¿no?
No voy a cerrar, ahora que esto te va a dejar propina. Mira qué cara de felicidad tienes. Míralo, míralo.
Les ha tocado el gordo. Manuel mira en su entorno. Sigue la tristeza en su rostro, que contrasta con el resto de la gente que salta de júbilo y sigue con sus brindis y sus voces de entusiasmo.
Antonio, cóbrate, por favor.
21 euros.
21 euros por un café.
No. Un euro del café y 20 euros de esto.
Antonio, el dueño del bar, le entrega un sobre rojo. Manuel lo abre. En su interior figura el billete premiado que él no había llegado a comprar. Ambos se abrazan y Manuel solloza de emoción, de felicidad. Este es uno de los spots del gordo de la lotería de Navidad. En esta ocasión nos hará llorar, o al menos nos emocionará. No nos guiará a la risa o a la guasa como sucedió el año pasado con Montserrat Caballé, Rafael o David Bustamante. Su mensaje es: el mayor premio es compartir, como ha dicho Inmaculada García Martínez, presidenta de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.
Este sorteo tiene como valor añadido que si nos toca, nos va a tocar a todos. Por eso la campaña que hoy presentamos ha querido rescatar ese rasgo, ese atributo que tiene nuestro sorteo de Navidad y que no tiene ninguna otra lotería del mundo. Con el eslogan «El mayor premio es compartirlo», esta campaña refleja el espíritu y los valores de nuestro sorteo de Navidad.
El sorteo extraordinario de Navidad repartirá este año 2.240 millones de euros en más de 24 millones de premios que, por primera vez, podrán empezar a cobrarse a partir de las 6 de la tarde del mismo 22 de diciembre. El gordo será de 4 millones de euros a la serie.
Serán más de 24 millones de premios, entre los que destaca, como no podía ser de otra manera, el premio gordo, con 640 millones de euros en el total de las 160 series de las que consta el sorteo.
El bar La Muralla, situado en Villaverde Alto, Madrid, se ha convertido en el bar de Antonio en la ficción. Está regentado por Margarita Rendón y Fernán de Jesús, una pareja de colombianos que vive en este barrio desde hace 16 años. Antes tenían camareros que les ayudaban, pero con la crisis se han tenido que quedar ellos solos a cargo de todo el trabajo. Con 56 años, Fernán madruga todos los días para abrir el bar a las 8:30 y a la hora de comer se va a descansar un rato a su casa. Margarita entra más tarde y sustituye a su marido cuando se va a descansar.
Les gustó el bar, más que todo el techo y todo les gustó. Entonces por eso me eligieron. Era la primera vez que se veía un rodaje aquí en este bar y bueno, y en estas calles que tan bien todo. Todo tan despejadito, todo lleno de neblina y una cosa y la otra, en un tiempo de otoño.
El rodaje del anuncio de la lotería de Navidad les ha hecho mucha ilusión y de hecho a ellos ya les ha tocado el gordo. Aparte del dinero que han recibido por el rodaje, 4.000 euros, ha aumentado el número de parroquianos y de clientes que acuden al bar La Muralla a tomar una caña o a comprar lotería.
Sí, hombre, sí, gracias a Dios, porque eso no le había tocado a nadie aquí en este bar, que lleva 40 y muchos años, y me tocó a mí. Bueno, gracias a Dios, bendito, y ojalá se venga lo que sigue, que es el ganar, ganarnos la lotería aquí.
El rodaje comenzó el pasado viernes. Desde entonces, las calles aledañas al bar La Muralla, Acebes y Paseo de Talleres se han teñido de blanco ante las atónitas miradas de los vecinos. Una escena navideña muy entrañable en un barrio obrero. Se han grabado hasta 9 anuncios distintos que narran desde la historia de una pareja que decide volver a casarse, un matrimonio de 50 años que sigue enamorado, una mujer que encuentra las promesas que sus padres se hicieron si un día les tocaba el premio, y la historia principal que gira en torno al bar de Antonio. El barrio del Pilar, al norte de Madrid, también ha sido elegido como escenario de estas entrañables historias. El tema musical, este que escuchamos, que hace de banda sonora, esta vez es Glacier, de J. Vincent McMorrow. Saw no sense of home, and there's no sense at all. But I was someone else when I was something pure. I'm pitting in the armor and peril at the door.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y ya está con nosotros el doctor Pérez Almeida para hablar sobre medicina bioreguladora. ¿No es así, Esteban?
Pues sí, vamos a hablar esta noche de la medicina bioreguladora. Y fíjate, nos vamos a ir adentrando, primero vamos a ir descubriendo lo que es la medicina bioreguladora, cómo ejerce sus efectos, para después irnos adentrando en aquellos campos de la medicina en donde pues se puede aplicar. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la doctora Ángela Carrasco. Ella es inmunólogo del Hospital Ramón y Cajal y vicepresidenta de la Asociación para el Estudio de la Medicina Bioreguladora. Muy buenas noches, doctora.
Buenas noches.
Lo primero, agradecerte que estés aquí con nosotros.
Encantada, estoy encantada de poder contestar a esas preguntas y en esas encrucijadas que a veces nos encontramos, ¿no?, con los conceptos.
Claro, porque, bueno, de entrada, muchas veces alguien oye por ahí medicina bioreguladora y como que pasa de largo, ¿bio qué?, y pasa de largo y no te fijas y no sabes, por lo tanto, en qué consiste. Así que vamos a explicar en qué consiste, qué es lo que hace, cuáles son sus efectos.
Pues la medicina bioreguladora es una medicina que interviene en los sistemas de autorregulación del organismo y, por tanto, favorece que los mecanismos fisiológicos de curación que tiene automáticamente se pongan en marcha.
Sí.
Entonces, estos medicamentos podríamos decir que la medicina bioreguladora sería un puente entre lo que es la medicina convencional y la homeopatía clásica.
Sí.
¿Por qué? Pues porque sus principios activos son naturales, porque sí, no son sintéticos, sí, porque además encima son en microdosis, es decir, que se encuentran pues como las hormonas o las interleuquinas, como cualquier mediador fisiológico que favorece el mecanismo de autorregulación del organismo. Y por tanto eso hace que pueda combatir las enfermedades y recuperar mucho más fácilmente el equilibrio biológico.
Totalmente. Tú eres especialista en inmunología. Uh-huh. Y yo, bueno, cuando me fui adentrando, a raíz de un artículo que leí tuyo, cuando me fui adentrando en esto de la medicina bioreguladora, digo, si alguna especialidad se tiene que ver favorecida, está en la inmunología, ¿no? Porque inmunológicamente en muchas ocasiones tenemos, o desde el punto de vista inmunológico, en muchas ocasiones tenemos enfermedades, patologías que nacen en un pequeño desequilibrio que después va más.
Así es. Ah. Es decir, porque el problema es que está en cuestión de lo que se podría decir o se podría denominar un fenómeno de respuesta a dosis. Es decir, hay una teoría que es la teoría de la hormesis, en la cual se habla y se dice que bajas dosis estimulan y dosis altas inhiben. Uh-huh. Entonces, estos medicamentos bioreguladores lo que hacen es favorecer la autorregulación, modulando, por tanto, así esa intensidad de los mecanismos que provocan estos síntomas. Es decir, si yo tengo un síntoma para una homeostasis nuestra, de como una fiebre, como una inflamación, cualquier cosa, una regulación, electrolitos, etcétera, lo que hacemos con estos medicamentos es favorecer que nuestro propio organismo sea capaz de poder provocar que estos síntomas vayan decreciendo y él mismo se cure. Así es como funcionan. Y cómo funciona realmente, porque esto ya en el año 1999 el doctor Hein demostró los mecanismos de acción por la reacción de asistencia inmunológica con dosis bajas de un antígeno. Uh-huh. Eso nos demuestra la eficiencia y la eficacia de estos medicamentos.
Estaba pensando yo que si hay un mundo en donde a lo mejor, y te pregunto, no lo sé, eres tú la gran experta,
no,
si hay un mundo en donde tendría mucho que decir esto por la base inmunológica de la que estamos hablando, sería el mundo de la alergología.
Bueno, es que es importantísimo. Es decir, vamos a ver, estos medicamentos intervienen, por tanto, tanto en procesos agudos como grifes, resfriado, rinitis, conjuntivitis. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer aquí es autorregular la inflamación. También puede actuar y, de hecho, actúa en los procesos crónicos, porque también a nivel de la degeneración como una artrosis y también en preventivos porque hace procesos de detoxificación y de drenaje. Pero en el tema de la alergia es fundamental porque lo que hace es un reequilibrar la respuesta inflamatoria. Uh-huh. Es decir, cuando tú tienes un proceso alérgico, hay una respuesta inflamatoria a un alergeno y lo que hacen estas sustancias es regular la respuesta a través de lo que nosotros denominamos los linfocitos T reguladores, sí, o protectores. Sí. Entonces lo que hace es liberar unas sustancias que se llaman citoquinas, que es un poco complejo, pero en realidad lo que hacen simplemente es regular a la baja los mediadores inflamatorios. Y entonces hace que nuestra respuesta alérgica, como son la rinitis, la las conjuntivitis, todo determinada enitis, eso bajen, es decir, se modulen. Es decir, lo que hace es compensar los mecanismos de acción que tiene el organismo de una manera muy suave, pero sin agredirlos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, utilizo productos químicos o productos como estamos utilizando muchas veces, porque no tenemos otra opción, lo que hacen es inhibir, bloquear los sistemas. Y sin embargo, estos medicamentos lo que hacen es regular, es decir, regulan los mecanismos inmunomodulando la inflamación. Y eso es muy importante para cualquier tipo de respuesta de este tipo, es decir, para estos procesos agudos tan desagradables y que a veces, muchas veces no tenemos en la práctica diaria de la medicina convencional un medicamento ad hoc o preparado. Y eso, si hablamos de niños, ya ni te cuento, ¿no? Porque los niños, verdaderamente, su sistema inmunológico se completa a los 7 años. Entonces, claro, estos niños, cuando van a las guarderías, cuando van a todos estos sitios, su respuesta es mucho más fuerte, es decir, no están protegidos, con lo cual estos medicamentos te hacen también una profilaxis. Es decir, yo creo que es un campo que deberíamos de potenciarlo mucho más.
Totalmente. Pues tendremos que seguir hablando de ello y así lo haremos, Ángela, si te parece.
Cuando queráis. Estoy a vuestra disposición y encantadísima de poderos aclarar cualquier duda que tengáis sobre estos temas.
Pues muchísimas gracias a la doctora Ángela Carrasco, ella es inmunóloga del Hospital Ramón y Cajal y vicepresidenta de la Asociación para el Estudio de la Medicina Biorreguladora. Lo que hemos dicho, hasta la próxima.
Hasta la próxima, ha sido un placer. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias. Bueno, nos hablaba la doctora Carrasco de cómo actúa la medicina biorreguladora dentro del mundo de los niños, por lo tanto, dentro del mundo de la pediatría. Y está al otro lado del hilo telefónico el doctor Hernández Calvín. Él es jefe de otorrinolaringología, pediátrica, del Hospital Universitario Quirón, Madrid, y al mismo tiempo es presidente de la Asociación para el Estudio de la Medicina Biorreguladora. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, descubriendo esto de la medicina biorreguladora y haciendo que lo descubra también toda nuestra audiencia. Lo comentaba antes también la doctora Carrasco, bueno, la importancia de la medicina biorreguladora dentro del mundo de la pediatría. Tengo entendido que si aunamos pediatría y dolor crónico, también, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Cómo, no sé, afecciones otorrinolaringológicas, como puede ser una sinusitis? ¿Ahí tiene que decir algo la medicina biorreguladora?
Pues tiene que ver mucho en la sinusitis crónica y en la sinusitis aguda. Cada vez empiezan a salir más trabajos o incluso muchas revisiones de la Cochrane, que como sabéis es probablemente nuestra Biblia en el abordaje de la mayoría de los trabajos científicos.
Sí.
Hasta ahora se cada vez empieza a haber más evidencia que el uso de antibióticos en los primeros 7 días, por ejemplo, de estos procesos solo estaría indicado en aquellos casos donde haya un factor de riesgo importante, fundamentalmente una inmunodeficiencia. Uh-huh. En estos casos, sobre todo en los primeros 7 días, sí abusamos muchas veces de tratamientos con antiinflamatorios o con vasoconstrictores nasales que tienen muchos efectos secundarios. Y aquí es probablemente donde los medicamentos biorreguladores tengan su mayor cabida dentro de lo que es la patología sinusal.
Perfecto. Bueno, otro mundo, lo comentábamos antes también, el dolor. ¿En qué tipo de patologías, entre comillas, dolorosas o álgicas?
Bueno, pues fundamentalmente la mayoría de la investigación que hay desde el punto de la medicina biorreguladora probablemente sea en la patología osteoarticular. Hay un medicamento de medicina biorreguladora que es el Traumel, que es un medicamento que lo que lleva fundamentalmente lleva varios elementos naturales, que probablemente el más importante sea la árnica montana, y sí. es un fármaco que se ha usado tradicionalmente en el dolor crónico traumatológico. Tiene un efecto en varios niveles, es un gran inhibidor de la interleuquina 1 y del TNF-alfa, que son dos citoquinas proinflamatorias muy importantes, pero también se usa en cualquier tipo de dolor. De hecho, por ejemplo, ahora nosotros es un tratamiento que usamos con relativa frecuencia, en el dolor posoperatorio, que hasta ahora no se usaba. Y vemos que los requerimientos que tiene el paciente, una vez que usamos medicamentos de este tipo, los requerimientos que tiene de analgesia convencional, como pueden ser los antiinflamatorios o los corticoides orales, es mucho menor. Claro, de esa forma limitamos mucho la aparición de efectos secundarios.
Perfecto. Ya para finalizar, antes comentaba Ángela, la doctora Carrasco, pues el tema de la artrosis, y bueno, por falta de tiempo no le pregunté, pero a ti, Javier, sí que ¿cómo puede actuar en la artrosis?
Bueno, en la artrosis lo que pasa es que se suelen utilizar otros medicamentos de distintos a los que se usan más en el dolor crónico. Hay un medicamento que se llama FEL, que ha mostrado una efectividad pues paralela a los tratamientos convencionales en el abordaje del paciente artrósico. Y aquí es lo más importante, si los efectos secundarios que tienen todos estos medicamentos, que fundamentalmente lo que provocan son acciones inhibitorias. Estos medicamentos lo que buscan es una regulación del sistema osteoarticular y sin los efectos secundarios, como vuelvo a repetir, de los fármacos convencionales.
Que es algo absolutamente fundamental. Bueno, pues, qué decir, que muchísimas gracias al doctor Hernández Calvín, y que realmente es un mundo que yo creo que tenemos que ir descubriendo nosotros los primeros en los medios de comunicación, pues también para darlo a conocer, y que, no sé, veo que cada vez tiene más seguidores.
Hombre, yo creo que ya empieza a aparecer médicos de todo tipo. Hombre, a ver, son medicamentos que a los cuales hay que exigirles la misma evidencia científica que cualquier otro medicamento. Y si lo cumplen, pues hombre, si además nos evitan tener los efectos secundarios de los fármacos convencionales, pues cuando menos hay que interesarse por ellos.
Así es, pues muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Hasta la próxima.
Venga, hasta luego.
Bueno, y nosotros pues seguimos indagando, seguimos buscando pues facetas de la medicina, especialidades médicas en donde la medicina bioreguladora pues tuviese que ver. Ya hemos visto dentro del mundo de la inmunología, pues mucho, el mundo de la alergología también, el mundo de la reumatología también, y ahora el de la otorrinolaringología también, y ahora pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a la doctora Carlota Hernández. La doctora Hernández es vocal de Medicina Estética del Colegio de Médicos de Valencia y es directora de la clínica Ars Médica. Buenas noches, Carlota.
Hola, buenas noches, un saludo.
Pues un saludo muy fuerte para ti. Y bueno, cuando uno se mete en esto de la medicina bioreguladora, va estudiando, va investigando, aprendiendo, dice, bueno, es que al final tiene que ver también en la medicina estética. Y ahí no es que me quede, bueno, cuando lo leo la primera vez me quedo un poquito así y después me pongo a estudiar y digo, anda, claro que sí, ¿no?
Sí, desde luego la medicina estética tiene una gran cabida este tipo de tratamientos, este tipo de terapias. Fundamentalmente porque la medicina estética trata con pacientes que están sanos, con tejidos que están sanos, que quizá han empezado a no optimizar algunas de sus capacidades, asociado al envejecimiento, asociado al paso de los años y en ocasiones algunos hábitos que no son del todo los más adecuados o más apropiados, el cuerpo empieza a no ser capaz de llevar a cabo algo que hasta el momento siempre había hecho y había hecho con éxito, que es regenerar y reparar los tejidos. Los médicos estéticos nos encargamos de ese bienestar, de esa belleza, de ese intentar que los tejidos, la piel, el pelo, la circulación, todo aquello que con el pasar del tiempo en ocasiones se va dañando, tratamos de restituir o de mantener un adecuado funcionamiento. Y ahí la medicina estética, la medicina bioreguladora tiene mucho sentido. No trabaja con fármacos a grandes dosis, sino a pequeñas dosis. Y en medicina y en biología hay una ley que llaman la ley biológica fundamental, que nos explica que cuando nosotros queremos bloquear algo, un paciente que tiene fiebre y queremos bloquear esa fiebre, es útil utilizar una gran dosis. Utilizamos, por ejemplo, un antipirético, un paracetamol a grandes dosis, un gramo de paracetamol. Y con eso bloqueamos la producción de fiebre.
Sí.
Sin embargo, cuando lo que queremos es mejorar la calidad de la piel o permitir que el paciente recupere el ritmo normal de crecimiento de su pelo o mejorar el aporte de circulación a una zona, en este caso la ley biológica fundamental nos dice que van a ser más útiles las dosis bajas, como en el caso de una vacuna. Si yo quiero que el sistema inmunitario fabrique anticuerpos, no le doy una dosis alta de eso que le enfermó a ese cuerpo, sino una dosis bajita o una cantidad pequeña de ese agente patógeno que le está produciendo la enfermedad. Y así consigo estimular en el organismo de ese paciente la capacidad de producir sus propias defensas. Pues nosotros utilizamos la medicina bioreguladora en medicina estética precisamente basada en el mismo principio. Vamos a dar dosis bajitas de algunos fármacos, eso es un fármaco biorregulador, con la finalidad de estimular y permitir que el cuerpo recupere la capacidad que tiene de repararse, regenerarse y fabricar de nuevo tejidos a un ritmo propicio.
Yo estoy ahora pensando, es decir, si vemos algo que envejece en la piel, desde luego ese algo es la falta de colágeno, que el colágeno que se va perdiendo. ¿Con esto tú me haces tener más colágeno?
Claro, claro, de eso se trata. Hay fármacos como el cutis compositum o el cutis sin gel que yo puedo administrar a mi paciente y permitirle que se active en su interior la producción de ese colágeno. Pero no solo eso, tenemos fármacos para mejorar el aporte sanguíneo a un tejido donde por como consecuencia de ese deterioro, de ese pasar del tiempo, sus vasos sanguíneos ya no circulan, ya no aportan, ya están más estrechos, no aportan el oxígeno y los nutrientes necesarios, y eso impide que el colágeno se pueda fabricar adecuadamente, el colágeno, el ácido hialurónico. Con la medicina bioreguladora podemos poner en marcha de nuevo todos estos procesos.
Bien, y esto después está el tema de la evidencia clínica, la evidencia médica. Tú eres especialista en esto. ¿Cuánto tiempo para ir viendo los efectos y en qué porcentaje de pacientes?
Pues los efectos los solemos ver en el caso de medicina estética y de la piel generalmente en 21 días. Esto no es algo exclusivo de la medicina bioreguladora. Nos pasa también con fármacos alopáticos tradicionales que utilizamos. La razón es que el colágeno tarda precisamente ese tiempo.
21 días.
21 días. La célula encargada de producir el colágeno, desde que yo la estimulo un día como hoy, cuando mayor será el efecto, cuando mejor veremos los resultados, será al cabo de unas 3 semanas.
Perfecto, pues es todo un descubrimiento del que tenemos que seguir hablando aquí también en COPE, porque la realidad es que, bueno, la medicina bioreguladora es una gran desconocida, y más todavía dentro del mundo de tu especialidad, la medicina estética, Carlota. Me imagino que en más de una ocasión algún compañero te habrá dicho, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que estás haciendo?
¿Y esto qué es? Y además empieza a cobrar, desde mi punto de vista, un sentido y una perspectiva muy interesante, porque desgraciadamente es más frecuente el número de pacientes que acuden a nuestras consultas con patologías previas o tratamientos previos que no aconsejan el uso de otro tipo de fármacos. Y en ese caso, la única opción terapéutica que nos quedaba era decirle, bueno, no puedo hacer nada por usted, ya no hay nada que yo pueda hacer por mejorarle. La medicina bioreguladora va a ser siempre una alternativa segura y eficaz que no va a tener ninguna incompatibilidad con otras patologías o con otros tratamientos previos que el paciente lleve, precisamente por su naturaleza, porque Perfecto. Incluso en pacientes aquejados de otras enfermedades van a tolerar este tipo de fármacos con extraordinaria seguridad.
Pues muchísimas gracias, Carlota, y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Un saludo muy fuerte. Y bueno, ya has visto todo lo que hemos descubierto hoy con la medicina bioreguladora, pues también es nuestra misión y obligación ir aclarando términos, que es fundamental.
La noche con Lartaúnde Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
En enero de 2007 tuvo lugar en Reykjavik, en Islandia, el estreno mundial de la obra Ser papá. El espectáculo se convirtió en un gran éxito de crítica y público, y los derechos de la obra se han vendido a 20 países y se han traducido a 10 idiomas diferentes. Ahora, Ser papá llega a nuestro país, a España. El estreno oficial será dentro de unas horas, a las 10 de la noche de hoy, ya jueves 13 de noviembre, en el Teatro Fígaro de Madrid. Esta noche ha venido su protagonista a visitarnos al estudio de la noche de COPE, Raúl Cano. Cano, buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Raúl.
Cano
noches.
Al cuadrado.
Sí, es porque, bueno, pues tengo dos apellidos iguales. Sencillamente.
¿Cómo no te pusieron Cano de nombre?
Pues porque dijeron con dos obras.
Con dos obras.
Por no marcarte, ¿no?
Porque, pero es porque mis padres son primos hermanos, sí.
¿Eh? ¿Ah, sí?
Un gran esfuerzo.
Oye, Raúl, ser papá es un monólogo de duración por encima de la hora, por lo tanto te bates el cobre tú solito encima de las tablas. Me imagino que además de las para la redundancia, tablas que tienes como actor, que llevas muchos años como actor, y de la memoria que tienes que tener, para hacer un monólogo sobre ser papá de duración de cuánto, de 70, 80 minutos.
80 minutos.
80 minutos.
Me gustaría que durase 70, pero tendría que aplaudir la gente muy rápido.
Entonces, o sea, porque hay muchas intervenciones de aplausos en mitad, ¿no?
Me gustaría que hubiese más, por supuesto, pero las hay. Y bueno, con el público cambia el timing es diferente. Pero vamos, está en torno a los 70 y 80 minutos.
Yo creo que al fin y al cabo, ser papá es un monólogo de comedia. Uh-huh. Y Roberto y yo, que somos padres los dos, pues estamos con muchísimas ganas de verlo. Porque bueno, tú también, claro, pero
bueno, eso se queda en la incertidumbre.
Sí, vale. Digo Raúl que Roberto y yo especialmente tenemos muchas ganas de ver este monólogo porque no sé lo que pensarás tú, Roberto, pero a mí ser papá no me parece que sea un cachondeo todo el rato.
No, yo creo que es un cachondeo para el resto del mundo.
Tengo ganas de ver la comedia porque me quiero imbuir y llevarlo.
Lo que no había pensado,
llevarlo a mi terreno, llevarlo a casa, ¿no?
Sí, además es que vais a ver momentos que los habéis vivido. Tengo un amigo que vivió dos momentos. Los dos momentos que tengo en un avión, el típico niño que llora, ¿no? Y que molesta al público, al pasaje. Y también tu hijo, que llora y molesta también. O sea, las dos partes. Y Jesús me dijo, jo, tío, es que es exactamente igual, qué mal y qué mal se pasa, ¿no? En las dos situaciones. Pero claro, lo pasas tan mal.
Claro,
pasas tan mal que ahora te puedes reír, ¿no? Pero, jo.
Oye, lo de salir en pañal, ¿qué pasa? ¿Que hay un momento que te vuelves ya tan tarumba o que quieres ser el crío? ¿Cómo es eso?
Exactamente. Es que la verdad es que es un crío con 40 y tantos años que está contando su paternidad, ¿no? Pero es el teatro es un poco el juego, ¿no? ¿Qué os voy a contar de lo que es el teatro, ¿no? Pero es jugar, ¿no? Y al final me convierto, pues, en el Raulito que soy, ¿no?
¿Salen niños?
Hago de niño. Hay un momento que sí, salen niños.
Oye, está es un texto de un islandés adaptado por Nacho Novo, al que conoce, yo creo, me imagino, de todo el mundo como actor.
Cantante también,
Nacho Novo y los castigados sin postre, efectivamente. Uh-huh. Muy conocido en el mundo teatral o por el público en el teatro por el Cavernícola y dirigido por Gabriel Olivares, que recientemente ha tenido Burundanga, ¿no?, en antena durante todo este año pasado, ¿no?
Bueno, lleva ya muchos años Burundanga, que no sé si lleva ya 10 años.
Te lo digo porque en la COPE ha estado anunciado Burundanga en los últimos 12 meses, por lo menos, sí, vamos, sí, continuamente, sí, por de ahí que me suene tanto, vamos.
No, y también a Gabriel durante el tiempo que hemos estado montando este monólogo, él ha estrenado 3 obras.
Ah, sí.
Eso sí. Cancún, también en la carretera, y otra más, El Nombre, creo.
El Nombre.
Sí.
O sea, que no duerme.
No. No duerme. Bueno, sí, duerme, sí.
Que está toleándole a la burundanga.
No, pero es hiper trabajador. Y además es que le encanta. Es una de las cosas que me ha despertado a mí también un poquito. Es que hay gente tan inquieta como lo era yo antes. Me queda un poco dormidito y ahora despierto. Y yo creo que Gabriel me ha espabilado.
O sea, Raúl, quien vaya a ver ser papá, va a salir, si no lo era, con ganas de ser padre, o va a salir si lo era diciendo, aparte de, pues sí, todo esto me pasa, de ¿para qué me habré metido yo en estas?
O los que... ¿Cómo, perdona?
Que si va a salir diciendo, pues imagínate yo, que soy padre, pues diciendo, claro, si es que estaba claro, ¿para qué me habré metido yo en estas? Todas estas cosas me han pasado. Y el que vaya, por ejemplo, que no haya sido padre aún, que si se lo va a replantear. Necesitamos que, por favor, necesitamos que empiece a crecer la población en España, claro. Más que crecer, que haya más natalidad.
Sí, hombre.
No desanimemos.
No, en realidad la obra está hecha para todos los públicos, ¿no? Está hecha para los que van a ser padres, para los que han sido padres y los que son padres, ¿no? Pero para todos los públicos, porque se lo tiene que pasar todo el mundo bien, ¿no? Incluso los chavales jóvenes que vengan a verlo también se lo tienen que pasar bien. Hay sketches muy, muy, muy divertidos, ¿no? Que son para todos los públicos, ¿no? Hay que ser padre.
Haznos un minuto de ese monólogo, yo qué sé, ahí, planteate.
No sé, yo qué sé, pues hay uno que me encanta, que es
Pero primero tienes que elegir qué tipo de parto vas a querer.
¿Cómo que qué tipo de parto? ¿Cómo que qué tipo de boda? ¿Grande o pequeña?
Quisimos hacer un gran parto, porque la ocasión lo requería.
Sí, pero hay otros métodos diferentes. Hay una cosa que se llama parto natural.
Parto natural, parto natural. Y hay un tío así, con una máquina. Se quita los cascos y dice, parto natural. O sea, hago diferentes personajes.
O sea, es un monólogo. Ah, pero lo haces tú todo. Pero digo, ¿no hay más gente nunca en escena?
Es un monólogo.
Ya, pero digo, estás diciendo que hay un tío ahí con una máquina y tal, no, y a lo mejor hay parte del atrezo.
No, pero hago de todo. Hago yo que sé cuántos personajes hago, la verdad. Es que es muy divertida porque...
Y esta que está hablando así es una matrona de parto natural, o sea, imagínate, ¿no?
¿Sabes? No, es muy divertida. Y luego los personajes pues son muy variopintos, ¿no? Y es muy dinámica, ¿no?
Oye, cuando uno hace una adaptación como esta, que está teniendo tanto éxito a nivel internacional, ¿tiene la tentación o la obligación de verse versiones distintas en otros idiomas, entienda o no entienda el idioma, para ver qué matices les han dado?
Yo no he visto ninguna de las versiones. Es una de las cosas que le dije a Gabriel, digo, ¿la veo? Dijo, no, no la veas, porque la del islandés no le gustó nada. O sea, la que hizo el propio autor, que la tengo yo en vídeo, la tengo ahí, pero no le he echado ningún vistazo.
Y esto sí que es curioso. El islandés hace una obra, la vende a 20 países, sí, la hace un montón de gente, pero encima su versión, que es la original,
es una porquería, ¿no?
Esto tiene un mérito tremendo. Es decir,
eso en nuestro país estaría muy bien.
Crear porquería, lógico, empaquetarla y venderla perfectamente, esto es maravilloso. Menos mal que Gabriel Olivares y Raúl Cano Cano, pues da la sensación de que la han sabido dar una vuelta, ¿no?
Sí, no, desde luego. Gabriel tiene una cabecita que sabe mucho y me gusta mucho cómo la hemos llevado. Y luego también, pues no, pues la guindilla que le he puesto yo un poquillo de mis calidades, digamos, ¿no? Gestuales, digamos, que traigo, que llevo arrastrando desde hace 16 años en la compañía Illana, ¿no? Y creo que esta fusión es lo que le hace falta a los monólogos, ¿no? Creo que, aparte de los monólogos con micrófono, ¿no? Uh-huh. Pues creo que esto es una obra entera que tiene también parte de stand-up también, de esto. Pero creo que también tiene un mensaje, tiene un simbolismo, tiene las cosas que tiene el teatro, ¿no? O sea, va un poquito más allá, ¿no?
Sabemos cómo van a salir, o cómo vamos a salir los papás y las mamás. ¿Se sienten identificadas también con ese?
También.
Ese es mi cariño.
También. Sí, pero ten en cuenta que es la paternidad vista desde el papá. Paternidad, no maternidad. Entonces, uh-huh, es una visión del tío. Pero claro, están las tías. Y luego, por supuesto, tú no puedes ser papá si no cuidas a tu mujer. O sea, si no la cuidas, pues te escalda, pero bien.
O sea, que también eres la mujer en algunos casos.
También, no. También hago de la mujer.
O sea, te has llevado todo el presupuesto del teatro, ¿no? O sea, ¿de cuántos actores? 16, vamos, salvo en uno, venga, toma.
Acaparador, soy un acaparador.
16 años con el grupo de teatro Illana, conocidísimo en todo el país, en el que trabajáis de forma coral normalmente en todas las obras que representáis. ¿Habías hecho monólogo alguna vez de este cariz de monólogo? Es decir, encima unas tablas y que no fuera stand-up comedy.
Sí. Llevo ya, y todavía está en cartel, lo que pasa que ahora mismo voy a hacer un paroncete hasta que termine, no puedo hacer los dos monólogos, pero sí que tengo un monólogo gestual que se llama Action Man también, y que bueno, pues es una hora, este dura un poquito más, una hora y media, que es una película de acción hecha en teatro gestual, ¿no? Con el humor de Illana, el ritmo nuestro, y bueno, y en colaboración con José Mota, Santiago Segura, Paco Churruca, están también. Y es una obra que ha estado pues 2 añitos, lo que pasa que ahora me ha venido esta, me apetecía hacerla, y digo, bueno, pues vamos a dejarla paradita un rato, porque es un juguete que está ahí, ¿no? Action Man es, digamos, un divertimento para el respetable, que lo tengo allá apalancadete.
El jueves 13 de noviembre, en unas horas a las 10 de la noche, como decimos, en este día, pues vas a estrenar en el Teatro Fígaro de Madrid esta obra llamada Ser Papa. ¿Cómo te sientes? Porque me imagino, hablabas antes de la experiencia de Illana en diferentes películas, series de televisión, en fin, lo que nos estabas comentando ahora, pero saber que eso, que esta noche va a ser tu momento, que además estás tú solo, o sea, aquí, como decimos muchas veces, o sea, no es una compañía de teatro en la que tienes o un montón de gente que te va a acompañar.
No va a estar
aquí
ni el apuntador.
No va a estar ni la, vamos, como te falla la matrona, la máquina de taladrar. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes ese gusanito o ese gusanillo que decir normalmente los actores en el estómago antes de salir?
Por supuesto, estoy intentando respirar profundo en cuanto puedo, porque si no, si me dejo llevar, la ansiedad me abarca.
Hemos puesto el estudio y te das cuenta acerca del baño. baño, por si acaso. Joder,
ya te digo, vamos, me hago caquita. Pero, por supuesto, ¿no? El nervio, lo único que bueno, esto debe ser así, ¿no? Ya he estrenado unas cuantas obras. Sí que es verdad que solo una, Ante el peligro solo, pero es lo hablaba ayer con Javier Coll, mi compañero de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y compañero de La Tira también en una serie que hice con Eva González, y me dijo, es que es, vamos, que llegamos a la conclusión de era como saltar del avión. Sabes que llevas un paracaídas, sabes que lo tienes que abrir a tantos metros, pero te vas a tirar, o sea, y ese momento antes de salir es horrible, o sea, esa, cuando vas a soltar la primera frase.
¿Tomas un chupito antes de salir para...?
No, además es una de las cosas que envidio, fíjate, yo qué sé, yo he visto, por ejemplo, a Rocío Jurado meterle un buen pepinazo antes de salir a pegar ese bozarrón que tenía. Pero no sé, no me atrevo, pero sí que antes no puedo, no me pone más nervioso en mi vida, de nada, y el día que la haga, dejo el teatro y se acabó, me dedico, yo qué sé, a producir.
Oye, esto es como tomar una cerveza, supongo, el hecho de preparar un monólogo de este. Si Roberto y yo vamos al bar de al lado de aquí de Cope, si estuviera abierta a esas horas, y pidiéramos una cerveza, yo sé que Roberto en 2-3 tragos se ha bajado la mau.
La primera menos.
Y yo necesito, sin embargo, necesito 10 o 12 para poder pasar la primera, que es la que me suele costar más. ¿Cuánto tiempo no le lleva a un actor normal, o a un actor, quiero decir, a cualquier actor, cada uno tendría vuestro tiempo como con la cerveza? ¿Cuánto tiempo te lleva desde que te llega esto a las manos hasta que eres capaz, como esta noche vas a ser, de salir a escena?
¿Cuánto tiempo lleva montarlo, digamos?
Sí, de, ¿no? más que nada de preparación de tu papel.
Un mes y medio. En un mes y medio, más o menos, ya está. Lo único que hoy se estrena. Entonces, hay que darle una... Es la estructura, ¿no? Todavía una obra no termina de estar cerrada, según mi experiencia. Bueno, aquí son todos los días seguidos, pero hasta el año no está cerrada una obra. De verdad, totality. Pero puede que esta esté cerrada en 4 semanas, un mes, ya está, que está aniquilada totalmente.
Pero habrás hecho tus ensayos frente a gente, sí, para que te diga a ver qué tal.
Poco, ha sido poco, la verdad. He tenido pocos ensayos al público. Una vez tuve el primer ensayo, así digamos, fue con embarazadas, para también tener el punto de ellas también, por supuesto. Y bueno, el segundo ya fue con un público un poquito embarazadas mezclado con gente normal.
Con posibles.
Sí, y bueno, y he tenido, pero nada más que cuatro ensayos.
Es que yo creo que, fíjate, una obra de teatro se debería hacer siempre después de Navidad, porque en Navidad siempre te da para ensayar con la familia, ¿sabes? Te pones ahí a hacerle, además, como todos van contentos, diciendo, pues se van a reír todos, luego llegas, claro, te enfrentas con el público, está todo serio aquí. ¿Es buena época esta hora para estrenar?
Pues...
Porque llega la Navidad, la gente empieza a plantearse, a lo mejor también salió para tener más tiempo para salir en familia, vacaciones.
Eso nunca se sabe, ¿sabes? Nunca se sabe, porque de repente, fíjate, estos días que ha hecho sol, la gente iba al teatro. De repente ha llovido, ha entrado el frío de golpe y la gente ha dejado de ir un poco al teatro y se va animando poco a poco. Y claro, sí que es verdad que intentamos ahorrar para las Navidades, gastar, pero... Es que luego dices, pero si tampoco es tan caro el teatro, si es que no es tan caro, ha bajado bastante, ¿sabes? Nos ha bajado todos hemos bajado todos, nuestras calidades de adinerado. Pero sí que es verdad que también hay muchas ofertas en el teatro que si las miras bien y dices, es que cuesta una cerveza, ¿sabes?
Sí, y el buen rato que pasas, además.
Casi, 10 euros creo que cuesta la entrada ahora de ser papá. Entonces...
Pues Raúl Cano Cano como persona es un ser despreciable, pero como actor sí. Tiene mucho futuro en este país, yo creo, ¿eh? Y como papá yo creo que también. Vamos a
pero
ver
de
si...
persona despreciable lo puedes cambiar si el próximo día que vengas, en vez de 10 euros a cada uno, nos das 20. Ahora, ya te digo que nosotros aquí actuamos también dependiendo.
Eso está hecho.
Un tipo muy majo y además muy buen actor y que se atreve a subirse a las tablas durante 70 o 80 minutos para contarnos qué es ser papá. Roberto y yo estamos con muchísimas ganas de ir a ver si cumplimos el estándar o si por el contrario lo hacemos tan mal como queremos los dos. Mucha mierda, Raúl.
Muchas gracias.
Esta noche en el Teatro Fígaro y a partir de esta noche, pues me imagino que durante todas las próximas semanas, ¿no?
Sí, jueves, viernes a las 10, sábado a las 11 y domingo a las 9.
Ahí está.
Pues lo dicho, ser papá. Gracias, Raúl Cano Cano.
Gracias a vosotros.
Escuchas la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Pequeñines, no debes comer.
Pequeñines, no, gracias. Para que pueda crecer.
Pues este es otro de los anuncios, seguro que habrá quien le haya marcado.
Y tantos que hay. Mira, Pino García dice, no tenía ninguno, pero me quedo con el de este año. Llorando me dejó algo muy bonito donde se demuestra la amistad. Besos, equipo, y gracias por la compañía. Y este que me dices de este.
Están siempre fuera de casa, saben lo que significa, ¿verdad?
Qué bonito, pero veías este anuncio del almendro y se te ponían los pelos de punta. Hernán Lascano dice, no tenía ningún favorito, pero me quedo muy tocado con el de este año. Me han dado donde más duele, la amistad y las ganas de compartir. Viendo este anuncio se me han saltado las lágrimas, ¿ves tú? Es que conmueve esta anuncio,
sí,
¿eh?
Sí, es de los que llega al alma.
Pepe Rodrigo nos dice, muy bonito y muy emotivo. Charo también dice que le ha encantado y Juan Carlos Galindo también. Y Yago Tamargo, mira, precisamente nos decía este, vuelve a casa, vuelve, por Navidad, el almendro, el del gaitero, el de un mundo entero quiero estar en la canción de paz, el de Coca-Cola, no,
sí, sí.
¿Eh? Los anuncios de la Lotería del Calvo, el del turrón de 1880, el del Corte Inglés, que siempre cambia por Navidad. Botulímica Giro nos dice, ¿qué tiempos aquellos en que uno se ha dejado los donuts y luego la cartera? Yo he de decir que este me la tengo que explicar Roberto Pablo porque no me acordaba yo del anuncio de los donuts.
¡Mamá, los donuts! ¡Mamá, la cartera!
Es cierto. Pero sin embargo me acuerdo perfectamente del que nos cuenta Azucena Valdés. Tu primer viaje, tus primeros aplausos, tu primer trabajo. ¡Qué duro es!
Colonia,
chispas. Me los sé enterito. Qué bonitos estos anuncios que nos cuentan nuestros oyentes. Ya sabes que en las redes sociales nos puedes contar más y nos encuentras como La Noche de COPE.